café en tu casa.
Amigos y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a Profe en tu Casa, el salón de clases más feliz del mundo, y es el más feliz porque estamos contigo y te acompañamos en todas las regiones desde donde nos ves. Desde ya queremos que empieces a participar con el numeral Aprender en Casa, arroba Institucional TV, arroba Ratnalco, arroba Senal Colombia y arroba RTVC Play. Ahí estamos atentos de tus preguntas, tus sugerencias, tus actividades y todo lo que quieras. Y además queremos conocernos. Si eres nuevo o nueva, te invitamos a decir presente, profe, en tu casa, lejos de fuentes de ruido. Simplemente dices, hola, yo soy Samuel Escobar, presente, profe, en tu casa. Profe Cami, buenos días, bienvenida.
Hola, profe Sami, buenos días para ti. Buenos días también para ti, que llegas a este, el mejor salón de clases de todos del mundo, y te estábamos esperando. Sabes que también puedes enviarnos tus notas de voz, las preguntas, tu presente profe en tu casa, a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, porque hoy vamos a tener un tema que probablemente tú te hayas cuestionado. ¿Sabes por qué son tan importantes y cómo se forman las montañas y los volcanes? Si te lo habías preguntado, muy bien, y hoy vamos a resolver esa pregunta. Pero si no, no te preocupes, hoy vamos a divertirnos muchísimo y no podemos olvidar que tú y yo hacemos parte de un territorio mágico.
Es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, mueve la magia, sácala, vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
Mágico, y es mágico por ti, porque obviamente eres tú quien le pone la magia a este espacio. Y Sami, hoy vamos a hablar de este tema tan lindo sobre las montañas y los volcanes, y nuestra profe invitada ya está súper lista. Ella es Irma Velázquez, es licenciada en Ciencias Sociales, además magíster en Ciencia Política y especialista en Gerencia de Educación. Bienvenida, profe, buenos días.
Buenos días, Cami, buenos días, Samuel, buenos días para todos los niños que nos escuchan por la Radio Nacional y para los niños que nos están viendo a través de este magnífico programa. En el día de hoy es una cuestión muy impresionante hablar sobre las montañas, porque hacen una parte importante de la vida de los seres humanos. Bienvenidos a todos y todas a este espacio.
Además, qué lindas son las montañas, es un tema que nos apasiona, un honor también tener la compañía de la profe, y hoy vamos a aprender muchísimo cuando uno tiene la posibilidad de ver los paisajes que se forman. Hay aterrizajes que son divinos gracias a las montañas, y hoy aprenderemos por qué se forman, por qué son importantes, cómo cuidarlas, así que desde ya muy atentos y desde ya participando. Pero antes de meternos de lleno con la clase de hoy, vamos a revisar la misión cumplida.
Misión cumplida.
La misión consistía en que en un mapa de África nos ayudaras a ubicar dónde estaban los bantúes. Se dice que muchos de los habitantes de esta zona de África fueron los que llegaron a nuestro continente. Así que vamos a revisar desde ya lo que ustedes nos enviaron, y el primero en compartirnos su misión fue Cristian. Jesús es el primero, desde Buenaventura. Jesús tiene 9 años, su hobby es el fútbol y su color favorito es el azul.
Además, el planeta que más le gustaría conocer es Saturno por los anillos. Su profesora favorita es Mercy de su colegio y Samuel de Profe en tu Casa. Tú eres también de mis favoritos, Jesús. La materia que más le gusta es sociales, y es momento de revisar tu misión cumplida en Profe en tu Casa.
Bueno, mi nombre es Susay Mosquera y esta es mi misión cumplida.
Este es el mapa que realicé y aquí tenemos ubicado el territorio bantúes. Muchas gracias.
Excelente tu misión, muchas gracias.
Vamos ahora a seguir revisando las misiones cumplidas, y ahora el turno será para Joylen. Él también hace parte de esta familia maravillosa de Profe en tu Casa. Está en Buenaventura, tiene 8 años, su hobby es el fútbol y su color favorito es el azul.
Además, su materia favorita es español porque le encanta la literatura. A él le gustaría conocer Marte porque es el planeta más cercano a la Tierra, y el país que le gustaría conocer es Chile. Joylen, bienvenido, muéstranos la misión cumplida.
Esta es mi misión, le voy a mostrar dónde está el territorio de los bantúes. Una nueva fiesta. Está derechito al sur. Te lo voy a señalar. Chao.
Excelente trabajo. Hoy que vamos a hablar de montañas, en Chile hay una vista de la cordillera espectacular, maravillosa. Vamos a seguir recibiendo sus misiones cumplidas y ahora el turno será para Justin.
Así es. Justin es uno de los más juiciosos de este salón de clase. Él nos saluda desde Manizales, tiene 8 años y su hobby es jugar. Además, su color favorito es el azul.
La materia que más le gusta es matemáticas porque le gusta multiplicar. El país que quiere conocer es Suecia para conocer la nieve y su maestra favorita es Clara Elena. Justin, bienvenido, profe, en tu casa.
Este es mi mapa de África, donde ubiqué el territorio de los bantúes. Gracias.
Gracias a ti y a todos ustedes por participar en este salón de clase. Ya lo sabes, si tú eres nuevo o eres nueva en este salón de clase, tú también puedes participar con nosotros. Como por ejemplo, puedes hacerlo a través de nuestro presente profe en tu casa. Solamente es cuestión que te grabes en un lugar en silencio para poder escucharte muy bien. Digas presente profe en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos sintonizas. Como por ejemplo, tenemos a estos amigos y amigas que nos dicen presente profe en tu casa.
Presente profe en tu casa, soy Salomé Landoña de Chinchinal, Caldas. Un saludo muy grande para las hermanas del colegio Santa Teresita y los profesores. Su programa es muy divertido y me encanta mucho. ¡Chao!
Presente profe en tu casa. Mi nombre es Cristian Andrés Fernández Rivera y vivo en Garzón Huila, estoy en el 20 de julio. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Sally Valentina Santana Hernández, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa de Rindón. Y digo presente de Facultativa Cundinamarca. Muchas gracias, espero que les guste.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente desde Aranzazu, Caldas. Me llamo Jainer Galvez Marín, tengo 7 años y me estudio en el colegio Juan Crisóstomo Osorio y mi grado es segundo. ¡Chao!
Presente casa, mi nombre es Salomé Torres Marín, tengo 8 años, estoy en la escuela de Palma Gratos, me gustó mucho su programa. Felicitaciones a ese programa, es muy genial. Es el sol de Colombia.
Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados con nosotros. Un saludo a todos los que se conectan desde el Valle, desde las costas, desde Pasto, en los barrios, en Bogotá, en el 20 de julio, que nos mandaron un saludo. Fuerte abrazo para todos. Gracias por hacer parte de esta familia tan bonita. Hoy hablamos de las montañas, Cami, y si pensamos en montañas importantes para nosotros, por ejemplo, el Cerro de Monserrate podría ser. ¿Cuál puede ser la montaña más importante para ti?
Yo creería que Monserrate y Guadalupe, que están muy cerquitas las dos, y eso hace parte de nuestra identidad como capitalinos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Sam?
Coincido plenamente. Para el capitalino es una tradición ir a Monserrate, desayunar allí, el chocolate en Monserrate.
Claro.
Y digamos que hace parte de lo que define a un bogotano, ¿no? Hace parte y también a los que vienen de otras regiones a Bogotá. Digamos que ir a Monserrate es una visita casi obligada. Pero queremos saber para ti cuál es la montaña más importante de Colombia, o bueno, no de Colombia, la montaña más importante que conoces. Y esto nos dijeron con tu voz.
Para ti, ¿cuál es la montaña más importante? ¿Por qué?
El Nevado del Ruiz, porque es grande, porque podemos disfrutar de sus paisajes, de sus montañas y también por su ubicación geográfica.
Para mí todas las montañas son importantes, pero la más importante es la del Páramo de las Hermosas, porque es la que nos proporciona agua, alimento y nos salva de los fuertes vientos.
La montaña para mí más importante se me hace que es la de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias, espero que les guste.
Para mí la montaña más importante es la Pico Cristóbal Colón, que queda en Colombia y está ubicada en la ciudad de Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para mí es importante porque muestra su riqueza en la forma de su fauna, de su naturaleza, de sus árboles, de sus bosques.
Para ti, ¿cuál es la montaña más importante del Nevado del Ruiz y por qué?
Los nevados regulan la temperatura de estos ecosistemas y de paso crean las condiciones ambientales para que allí se reproduzcan plantas como frailejones y pequeños anfibios.
qué lindo conocer todas sus opiniones y que nos cuenten por qué es importante. Y de forma especial queremos darle las gracias a Helen, que es una de las niñas más juiciosas de Profe en tu Casa, siempre muy pila, enviándonos todas las respuestas a tu voz. Y ya sabes que tú también puedes ser así de pilo como ella, enviándonos las respuestas de las preguntas, presente, profe, todo lo que tú quieras, porque esta también hace parte de tu familia y para nosotros es un honor que tú nos acompañes en estas clases.
Y una alegría gigante, a nosotros nos llena el corazón verlos y verlas todos los días, así que queremos que sigan participando. Ya saben que durante toda la clase pueden enviar su presente profe en tu casa, en un rato vamos a dejar la actividad en clase y bueno, todos los juegos y demás cosas que tenemos para que participen. Vamos a ir con nuestra profe invitada porque hoy tenemos un tema que nos apasiona, pero por supuesto profe queremos empezar esta conversación pidiéndote que nos expliques qué son las montañas, cómo se forman o por qué.
Bueno, una montaña es una elevación natural del terreno que tiene unas características de altitud, volumen, pendiente, espaciado y continuidad. Las montañas suelen estar acompañadas de otras, entonces hacen como esta figurita que tú me ves aquí en los deditos. Entonces esas montañas así se llaman sierra. ¿Por qué se llaman sierra? Se llaman sierra porque precisamente parecen los dientecitos de esos serruchos que utilizan para cortar maderas, entonces por eso se llama sierra. Cuando se unen varias sierras, aparece una cordillera, y las cordilleras son continuidades de montañas. Hay otras que son sistemas montañosos independientes. Ahora, ¿ellas por qué se forman? Se forman por los plegamientos de la corteza terrestre. No olvidar que la corteza terrestre está como flotando en otras cosas gruesas que se llaman placas tectónicas. Entonces estas placas tectónicas tienen movimientos, ellas van flotando. Haz de cuenta que colocas un icopor sobre agua, sobre una canequita con agua, entonces él flota. Esa agua sería el magma de la Tierra y sobre eso están las placas tectónicas. Entonces cuando se chocan, provocan terremotos y provocan alzamientos de terreno. Cuando se friccionan, de igual manera. O cuando se encarama una encima de la otra, también. Eso hace que se arrugue el terreno arriba y por esa situación se presenta el sistema cordillerano de diferentes partes del planeta. Eso más o menos así a título general. Tú también debes saber que el planeta Tierra es completamente arrugadito. Hay una buena parte de él que está invadido por océanos, el 70% de él, pero eso no quiere decir que por dentro del agua sea planito, no señor. Por el contrario, también tenemos montañas adentro del océano y se llaman dorsales oceánicas.
Wow, qué lindo saber esto, profe. Pero entonces una cosa es una montaña y otra cosa muy diferente, ¿será que es tan diferente un volcán? ¿Qué son los volcanes, profes, y por qué estos son tan importantes?
Bueno, el volcán no es tan diferente de la montaña porque el volcán sigue siendo una montaña, solo que tiene unas características un poco diferentes. ¿Cómo qué? Es una estructura de donde emerge o sale magma. ¿Qué es el magma? El magma es roca fundida, supremamente caliente, está a altísimas temperaturas. Él tiene gases, tiene lava, tiene material piroclástico y que proviene del interior de la Tierra. Está conectado a una cámara magmática por cuyo centro sube un conducto o chimenea, se llama así, y se expulsa por un cráter. Hay varios estilos de volcanes, se va depositando el magma cuando hace erupción, se va depositando alrededor y es supremamente importante para la vida del planeta porque forma acuíferos, manantiales a partir del agua que contienen estas rocas, forma nuevo suelo que es importantísimo para la agricultura. Por ejemplo, en nuestra zona cafetera, todo ese territorio es formación volcánica, aporta nutrientes minerales para las plantas, son puntos de liberación de presión, la piedra volcánica se utiliza para las construcciones y de igual manera en los volcanes se produce un elemento químico que se llama azufre, que es de un color amarillo clarito, un polvito de color amarillo clarito, se utiliza mucho para la industria química, para elaborar ácido sulfúrico, sulfuro y para algunas otras productos de la farmacia que se utiliza para hacer los remedios. Yo creo, Camila, que sería muy bonito que tú nos colaboraras y nos fueras dibujando una forma de una montaña o, si quieres, de un sistema cordillerano.
Pues, profe, mira que te gané porque hace algunos instantes en el tablero pudimos hacer una sierra justamente y dibujamos algunas montañas y a ver que nuestros amigos nos ayuden por aquí a mostrarlo. Hicimos algunas montañas y dentro de nuestra sierra ubicamos dos volcanes. Y espero que nos haya quedado bien este esfuerzo, profe.
Muy lindo. Ahora, de otra manera, también le quería decir a los niños que las montañas jóvenes terminan en picos muy, muy agudos, como si fueran agujas. Y las montañas que ya tienen más tiempo, como por ejemplo las de Europa, terminan más planitas, son más suavecitas, no terminan tan agudas, sino son más suavecitas.
Profe, yo viendo el dibujo que la profe Cami hizo con mucho acierto, veo que hay tres tipos de montañas y ya hablamos de las montañas, de los volcanes, pero nos quedan pendientes los nevados, profe. ¿Cómo se forman los nevados? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus diferencias?
A ver, el nevado es otro estilo de montaña, pero entonces es mucho más alta que las anteriores. Son montañas cubiertas de nieve en sus cimas. Se forman porque son tan altas que las precipitaciones o lluvias caen en forma de cristal de nieve o de nieve. La temperatura atmosférica, debido a que la temperatura atmosférica está por debajo de los 0 grados Celsius, los residuos de grandes glaciaciones ocurridas en el planeta en otras épocas. Hay que saber que hubo cuatro periodos de glaciaciones. Nos acordamos aquí de la Era de Hielo, muy simpática película. Entonces, para que tú te hagas claridad sobre qué es una glaciación, se llena absolutamente todo el planeta de hielo. Entonces, cuando ya se empieza a recalentar el planeta nuevamente, hay un deshielo. Pero entonces en las cúspides de las montañas más altas se queda una buena proporción de él y de esa manera se me forman los nevados.
Y los nevados para mí son de mis favoritos, pero entonces, profe, en nuestro país tenemos en efecto nevados, tenemos montañas en general y también volcanes. ¿Cuáles podemos decir que son las características del relieve de nuestro país, de nuestra geografía propiamente?
A ver, en el país que nos correspondió habitar, Colombia, tenemos tres unidades morfológicas bien diferenciadas. Para los niños, ¿qué son unidades morfológicas? Son montañas, cordilleras. Entonces tenemos aquí el sistema cordillerano andino, que tú lo ves en un mapa físico, entonces aparecen como en tonos cafés y son tres. La cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental, separadas por valles interandinos. Tenemos las planicies de la Orinoquía y la Amazonía, las llanuras del litoral Caribe y Pacífico. Y de igual manera, como les dije al comienzo del programa, tenemos sistemas montañosos independientes. ¿Cómo cuáles dirías tú? Entonces yo te diría la Sierra de la Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta o la Serranía de Chiviriquete, por ejemplo. Entonces tú ya te das cuenta que es un sistema supremamente diverso. Tenemos prácticamente todos los climas, lo cual nos hace un país excepcional en comparación con otros del planeta, con una diversidad impresionante de vegetales, animales y por supuesto con una cantidad inmensa de recursos.
Profe, pues bueno, esta ha sido una introducción maravillosa. Ya vamos a regresar contigo porque es momento de presentarles a los niños y a las niñas la actividad en clase que hoy me parece divina. Queremos que ustedes dibujen el hermoso mapa de nuestro país, de Colombia, y en él ubiquen los sistemas montañosos. Ustedes pueden ponerle los colores, pueden ser creativos y al final de la clase vamos a revisarlo. Incluso aquí les estamos ayudando.
En efecto.
Lo pueden ver, pero queremos que ustedes lo construyan.
Sí, la idea es que ustedes sean creativos y pueden utilizar todos los materiales que tengan a la mano. Si tienen plastilina, por ejemplo, porque no saben, para hacer los relieves, si quieren hacer el croquis y poner colores, como tú también lo habías sugerido, ¿por qué no algo de colbón y escarcha para diferenciar los sistemas montañosos? En fin, acá les estamos mostrando el mapa y la idea es que ustedes allí en casa también nos ayuden a hacer ese recorrido de nuestros sistemas montañosos. Ya sabes que puedes compartirnos todas tus creaciones a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y por supuesto te estamos esperando para que al final de la clase revisemos lo que hiciste en casa.
Por el momento nos vamos a seguir conociendo y por eso llega uno de los momentos que más feliz me pone y es cada vez que nos unimos todos juntos a decir presente, profe, en tu clase.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Ávila Echeverri, soy de la ciudad de Manizales. Presente, profe, en tu casa. Chao, gracias, espero que les guste.
Hola, amigos de Profe en tu casa. Mi nombre es María Ángela Rodríguez, del grado quinto. Tengo 10 años, estudio en el Colegio Unión Rubí, llegué a ser Margarita Pardo. Les envío este video de Ibagué, Tolima. Y presente, profe, en tu casa. Chao, espero que les guste.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Presente, soy Daniel Felipe Cárdenas Ramírez, del Colegio Remigio Antonio Cañarte de Pereira. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Miguel Ángel José Guzmán y tengo 8 años. Vivo en San Carlos, Córdoba.
Buenos días, aquí Manuel Aguirre desde Chinchina Caldas, del grado 4-3 de la institución Santa Teresita. Y digo, presente, profe, en tu casa. Chao.
Un saludo a todos ustedes en Córdoba, en Bolívar, en el Magdalena, en Caldas, que sabemos que nos ven mucho, también en el Valle del Cauca. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Y como yo sé que te gustan tanto los juegos, así como al profe Sammy, vamos a traer, Sammy, nuestro primer juego de la clase de hoy.
Qué bonito, qué interesante, porque además yo ya estuve chismoseando y me parecieron muy divertidos los juegos de hoy.
Bueno, vamos a ver entonces cómo te va con el primer juego de nuestra clase, que consiste en que nos cuentes si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. El sistema montañoso más largo de América del Sur es la cordillera de los Andes. ¿Esto es falso o verdadero? Si tú crees tener la respuesta, puedes compartirla a nuestra línea de WhatsApp a través de una nota de voz 311-859-2290. Yo creo que tu equipo te va a dar una muy buena ayuda, Sammy.
Yo creo que sí, porque además si hemos estado atentos a clases pasadas, ya sabemos la respuesta a este juego y ahí voy a contar con todos ustedes para que nos envíen ya mismo la respuesta 311-859-2290 y mientras tanto cantemos, bailemos, saltemos, pongamos canciones, canciones por todas partes en Profe en tu casa.
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con unas piedras cuando cae la atalaya. Mira cómo canta el río.
Cantamos.
Que la cantes, nos encanta canciones por todas partes, nos encanta el coro virtual de Profe en tu Casa del que tú haces parte y también nos gustan los datos curiosos. Oye, me acabo de enterar de algo importantísimo.
Ya oficialmente, niños y niñas, ¿suenan tambores? Sí, señores. Sí, señoritas, ya se viene nuestra tercera canción, así que no te puedes perder ni una sola clase, porque te vamos a estar esperando para que te sumes a este coro virtual y que tú también puedas acompañarnos. Así que ya lo sabes, Ami, tenemos una cita todos los días a las 10 en punto y vamos a ver cuándo sale nuestra próxima canción, pero ya está lista, ya está en el horno, a punto de salir.
Se viene el tercer gran éxito del mejor coro virtual del mundo, el coro de Profe en tu Casa, y por supuesto tú eres la estrella de ese coro y no puedes hacer falta. Ahora vamos a ir con un dato curioso que está muy chévere, Cami, porque digamos que es algo que hemos visto en películas, sabemos historias, han sido, digamos, récords mundiales de muchos deportistas y son algunas montañas demasiado altas que algunos intrépidos se han atrevido a escalar. Wow. ¿Sabemos cuáles son las montañas más altas del mundo?
Me suena el Everest.
El Everest. Vamos a repasar cuáles son las montañas más altas del mundo. En efecto, la montaña más alta es el Monte Everest, que tiene una altura de 8,848 metros. La de América es la Aconcagua, en Argentina, con 6,960 metros. Y en Colombia están el Pico Bolívar y Pico Colón, con 5,775 metros. Estos dos picos, que son las montañas más altas del país, están en la Sierra Nevada de Santa Marta.
¡Wow! ¡Qué lindo dato, Sammy! Y ya lo sabemos, entonces, estas montañas, ¿sí pueden imaginar cuán grandotas son? Creo que es un gran dato, Sammy.
Además, lo hermoso que hacen nuestras regiones estas montañas. Vamos a volver con la profe y todavía tenemos muchas dudas por resolver, profe, y yo quiero que, si me puedes ayudar a entender qué beneficios o qué características o qué particularidades producen o generan las montañas para las especies animales, vegetales, para todo lo que las rodea.
Vale, Samuel, las montañas son absolutamente importantes porque en ellas se alberga entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. De igual manera, ellas tienen el 25% de la población total de animales y plantas. Más de 1,000 millones de personas habitan en zonas de montaña. El 23% de los bosques se encuentran en regiones montañosas. Estos bosques son absolutamente claves para la vida en el planeta porque ellos controlan la erosión, mejoran la cantidad y la calidad del agua, fijan el carbono, hay aprovechamiento de producto forestal, o sea, de los árboles, para maderas y para leña. Son fuente de vida los bosques de montaña, son primordiales, son claves para el suministro de agua potable para diferentes comunidades que viven en las laderas de las montañas. De igual manera, interceptan el agua de lluvia y mejoran la filtración del suelo. Hay unos ecosistemas montañosos que van desde el Ecuador hasta los polos. Ya dijimos que el ciclo del agua allí es absolutamente clave porque cuando se da el sistema de condensación en las nubes, entonces el viento las arrastra y las zonas de montaña las frenan. Allí se presentan las precipitaciones o lluvias y continúa el ciclo del agua ahí. Eso es lo que hay más o menos así en generalidad sobre la importancia de las montañas, sobre todo por las zonas boscosas.
Claro, y la importancia también que tienen todos estos ecosistemas para tantos animalitos que los necesitan. Pero, profe, ya nos estabas contando que hay algunas personas que aprovechan mucho todo este sistema de montañas. ¿Por qué algunas sociedades prefieren ubicarse como tal en las cordilleras? ¿Qué es lo que encuentran allí? ¿Qué es lo que les brindan las montañas? Además, hay que decirlo, de una vista hermosísima.
Perfecto, sí señora, son unas vistas espectaculares. Tú sientes que se te llena el alma cuando estás en una zona de montaña, así cuando es. Tienes el lujo de visitarla, sobre todo los bosques nativos, la zona de páramos y las zonas nevadas son absolutamente impresionantes. Mira, la gente prefiere vivir en las montañas porque en ellas se presentan los pisos térmicos. Entonces hay variedad de climas. Encontramos desde el clima cálido, pasando por el templado, vamos ascendiendo, cálido, templado, vamos ascendiendo más el clima frío, clima de páramo y finalmente encontramos el nevado. Entonces, cuando se presentan los pisos térmicos, entonces hay biomas que son especiales para esas vías, o sea, para esos lugares. Y con el bioma, entonces inmediatamente tenemos una variedad impresionante de recursos. Entonces a la gente le encanta vivir en la zona de montaña por eso. De igual manera, el acceso al agua, la poca probabilidad de inundación. Por el otro lado, si hacemos una retrospectiva a épocas súper antiguas, en Europa, por ejemplo, las personas se protegían en zonas de alta montaña, construían los castillos. Hace poco pasó la Vuelta a Francia, entonces tuviste de pronto por ahí castillos. Cuando iban pasando nuestros ciclistas por allí, entonces muestran castillos. Los castillos se hacen en zonas altas precisamente para evitar emboscadas. La humanidad en varias oportunidades ha recurrido a las montañas para guardarse de ataques ya sea de otras comunidades o de la naturaleza.
Yo puedo dar fe de lo que estaba diciendo la profe porque yo estudié en una montaña muy alta y digamos, sí hacía mucho frío casi sí, todos los días, pero la vista le llenaba a uno el corazón.
¿Los atardeceres?
No, uno sentía que estaba en el paraíso cuando los atardeceres que se veían desde esa montaña espectaculares eran recuerdos que quedarán para toda la vida. Profe, ¿cómo impactan las cordilleras, las culturas, las sociedades, sus costumbres y demás?
A ver, de por sí el paisaje geográfico impacta sobre la raza humana porque los humanos se adaptan a ese paisaje todo el tiempo. Por ejemplo, la gente de las tierras muy calientes, di tú acá en este caso en Colombia, la gente que vive en los litorales Atlántico y Pacífico, entonces debido al extremo calor, su forma de ser, pensar y actuar les hace tener un ritmo de vida supremamente diferente, empezando por la forma de vestirse a la gente que habita en las montañas. Ya en las montañas es diferente porque a medida que tú vas subiendo o ascendiendo en la montaña, entonces vas enfriándote más. Cambia inmediatamente el vestido, la alimentación por los productos que allí se dan naturalmente, el arte, o sea, las manifestaciones de las personas que allí viven. Por ejemplo, la gente de montaña en esta zona cundiboyacense, que es una meseta en medio de unas montañas que pertenecen a la cordillera oriental. Entonces, si tú analizas nuestro folclore, en estas zonas se bailan guabinas, torbellinos, más o menos así, mientras que en la costa ya es a otro nivel, ya se baila el mapalé, date tu cuenta las diferencias, eso es arte. La distribución en una montaña de los pueblos pequeños, fíjate tú, son pequeños y las carreteras son muy curvas porque hay que seguir el ritmo de la montaña. Los oficios de la gente también cambian significativamente y cuando te digo que la forma de ser, pensar y actuar, entonces estamos hablando que la gente de montaña, debido al frío tal vez, es un poco más, tiene más introspección, como un poquito más tímida, más guardadita, ¿ves? Que la gente del litoral atlántico, ¿sí ves? Por ejemplo, o del litoral pacífico, porque ya el mismo calor hace que la gente sea un poco más desparpajada. Entonces, fíjate tú que siempre impacta terriblemente a la persona, la forma de ser, pensar y actuar. Te hago una comparación un poquito diferente. Nos vamos a Alaska, a la parte norte del continente americano. Hay una comunidad que se llama la comunidad Inuit, comúnmente conocida como los esquimales. Fíjate tú que esa comunidad se adaptó terriblemente a las zonas de hielo. ¿Ves?
Ah, mira, claro. Es muy interesante cómo el clima también nos define a nosotros. Y es muy cierto, nuestras costumbres, nuestros atuendos, todo cambia. Profe, ya vamos a regresar contigo porque estamos recibiendo muchos. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Alexis Steven y vivo en Boyacá, para un Lagunas. Gracias, que le haya gustado.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Dr. Álvaro Zuluaga, de grado tercero, desde Intervocaldas. Gracias, chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Sebastián Villadiego Rendón, desde la ciudad de Manizales, Caldas. Y estoy en la escuela Rosario Jurado y presente, profe, en tu casa.
Profe, en tu casa. Me llamo María Ángel Osorio Guzmán. Tengo 5 años y vivo en San Carlos, Córdoba.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Juan Esteban Zapata, de Chinchina, Caldas, Colegio Santa Teresita, grado cuarto 3. Gracias.
Ya saben que durante toda la clase pueden seguir enviando su presente, profe, en tu casa, y nosotros somos muy, muy, muy felices de verlos, de conocerlos o de saludarnos con los que ya habitualmente envían su presente, profe, en tu casa. Muchas gracias por hacer parte de esta familia tan bonita. Vamos a resolver el primer juego de una vez.
Me encanta eso, Sammy. Revisemos entonces que nuestro juego era un poco sencillo, pero necesitaba de toda tu atención porque queríamos que nos ayudaras a resolver si la siguiente afirmación era verdadera o falsa. Y yo sé que ustedes son los mejores para este juego. El sistema montañoso más largo de América del Sur es la cordillera de los Andes. ¿Falso o verdadero, Sammy?
Vamos a ver qué dicen nuestros amigos y amigas. Yo tengo la respuesta. ¿Sabes? Estoy confiado.
Ah,
estoy
confiadísimo. Porque tú has prestado mucha atención a todas las clases de Profe en tu Casa.
Y ya sabemos que, por ejemplo, si nos hemos perdido alguna clase y la queremos repetir, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la animación. Podemos ir a ver cuando aprendimos a hacer figuras en 3D. Claro. ¿En dónde? En rtbcplay.com, que además es gratis y está siempre para ustedes. Vamos a resolver el juego ya mismo y le damos la bienvenida a Carlos.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Carlos Rodríguez, desde Facultativa. Y mi respuesta para el primer juego es verdadero.
Tú nos dices verdadero. Gracias, Carlos y José David. ¿Tú qué nos dices?
Hola, profe, en tu casa. Soy José David Salazar Salas, desde Villa Gorgona. La pregunta de la cordillera Andes es verdadera. Chao.
Bueno, tenemos 2 votos por verdadero. Vamos a ver qué dice Naomi ahora.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Naomi Alessandro Tanglo, soy estudiante del grado 303, Institución Educativa de las Américas de Buenaventura Valle, y la respuesta correcta a la primera trivia es verdadero.
Verdadero, tú también nos dices verdadero. Emily, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso?
Hola, profe, en tu casa. La respuesta a la pregunta, ¿verdad o falso? El sistema montañoso más largo del sur es la cordillera de los Andes. Es verdadero.
Unánime.
Sí, todos dicen verdadero. Entonces, Sammy, revisemos tu respuesta.
Mi respuesta, vamos a ver cuál fue por la que yo voté. El sistema montañoso más largo de América del Sur es la cordillera de los Andes. Esto es... Vamos a ver, es verdadero.
Verdadero, muy bien. De eso se trata, que todos podamos aprender en este salón de clase. Y ya lo sabes, anímate a participar porque aquí te traemos el segundo juego de nuestra clase. Y espero que estés muy listo porque este está muy lindo y yo sé que rápidamente nos enviarás la respuesta a la siguiente pregunta. El volcán Nevado más alto en Colombia es...
Bueno, para los que están en televisión estamos viendo una foto hermosa, de verdad. Esperamos la respuesta. Puede haber trampita porque hay uno muy famoso.
Sí.
Pero bueno, está muy interesante. Yo sé que nos vamos a acercar mucho. Nos vamos a dar tiempo para que consigan la respuesta correcta. Y mientras que ustedes lo piensan, llega también un momento que amamos de la clase y es el momento de abrir nuestra ventana de palabras. Hoy con Fabián Martínez.
Ventana de palabras.
Hola, hoy vengo a hablarles sobre la lectura. 4 reflexiones acerca de lo que significa conjugar el verbo leer. 1. Leer significa apropiarse de nuestra propia lengua. Cuando leemos, nutrimos nuestro sistema lingüístico. Le damos de comer nuevas palabras, nuevos conceptos, ampliamos nuestro vocabulario y nuestro léxico, fecundamos nuestra expresividad. 2. Leer significa construirse a sí mismo. Cuando leemos, encontramos nuevas ideas, nuevos pensamientos que quizás contradicen nuestros prejuicios y nuestros puntos de vista. Esto nos permite ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre nosotros mismos y tener posiciones más informadas y más críticas acerca de la realidad. 3. Leer significa viajar a otro lugar y a otro tiempo. Cuando leemos, entablamos conversaciones con mujeres y hombres notables que puede que ya no estén en el plano físico de la realidad, pero perviven entre nosotros gracias a sus ideas, pensamientos e historias. 4. Leer significa tener acceso al saber, y al saber que queramos, al saber que deseemos. Esta es la invitación del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorio de Historias. No se queden por fuera y participen. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 5 de octubre. Y recuerden conjugar el verbo leer todos los días de su vida.
Me gusta esa invitación, Fabián, no solamente al Concurso Nacional de Escritura, sino a conjugar el verbo leer todos los días. Así que ya lo sabes, anímate, tenemos hasta el 5 de octubre. Si no lo has hecho, a correr rápido, revisa todas las condiciones para que tú también te puedas postular y así puedas fortalecer todas tus habilidades como escritor. Sabes, a mí se me quedaba pendiente contarles algo del primer juego. Y es que, claro, estábamos hablando que el sistema montañoso más largo de América del Sur es precisamente la cordillera de los Andes, pero no sabemos por qué, y es porque atraviesa muchos países.
Es verdad.
Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile. Imagínate lo grande que es.
Es larguísima. Queremos insistir bastante en que aprovechen y participen en el Concurso Nacional de Cuento. Plazo hasta el 5 de octubre, día muy importante por varias razones, que es de este lunes en 8 días.
Ya, es que esto
ya... O sea,
ya...
No, hay que hacerlo ya. No podemos esperar más, chicos, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, contamos con todos ustedes. Obviamente queremos que el ganador salga de Profe en tu Casa.
Pero por supuesto, y sabemos que es así. Hoy estamos hablando de las montañas, de los volcanes, de los nevados, pero queremos saber tú cómo los cuidas. ¿Qué acciones haces para cuidar las montañas? Aquí está tu voz.
¿Qué acciones realizas para cuidar nuestras montañas?
No cortar los árboles, no dejar basuras en nuestros alrededores y no hacer quemas. Adiós.
Yo trato de protegerlas, de salvarlas, diciéndole a los vecinos o amigos que no talen árboles porque pueden provocar un derrumbe. Yo reciclo, no boto comida o basura por ahí. Solo las basuras las meto en el tarro de la basura, donde van. Y no causo incendios.
No echarles basura, no desperdiciarlas, no ensuciarlas, nada de eso, porque eso les puede afectar mucho a ellas y pues puede hacer que se acaben.
Lo que yo hago es no arrojar basura al medio ambiente, no talar los árboles, cuidar nuestra naturaleza y no incinerar los bosques. Muchas gracias. Chao.
Chao. No talando árboles. Y no matando animales. Muchas gracias. Chao.
Un abrazo a todos ustedes y vamos a volver con nuestra profe invitada porque, profe, este tema ha despertado la curiosidad de nuestros niños y niñas y ya estamos recibiendo muchas preguntas de ellos. Entonces, vamos a escuchar a Itan, que nos saluda desde Cartagena. Bienvenida, buenos días.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Itan Penco, de la Institución Educativa Rafael Núñez de Cartagena, y mi pregunta al profe invitado es, ¿cuál es la función de los volcanes y las montañas en la Tierra?
Bueno, profe, ya nos había explicado un poco, pero a ver, centrémonos en la función, profe.
Bueno, la función de un volcán precisamente es, por un lado, hacer descansar la parte, cuando ya se llena mucho la montaña de gases, entonces él erupciona y descansa un poco esa cuestión. Ahora, la importancia también es la formación de acuíferos y manantiales, que yo ya les había dicho, formar nuevos suelos, aportar minerales para las plantas, y puntos de liberación de presión, la piedra volcánica para las construcciones y de otra parte el azufre para la industria química.
Súper importante. Vamos ahora a recibir la pregunta que nos envía Daniela. Bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Carla Daniela Ramírez, que ya le trajo en estos dos instituciones educativas municipales, Cepeda Espinosa de Rendón. Y tengo una pregunta para la profesora invitada. ¿Cómo se crean los volcanes? Muchas gracias.
A ver, amor, los volcanes se crean a partir del plegamiento de las montañas, ya te había dicho, porque ellos hacen parte del sistema cordillerano. Entonces, ellos hacen parte del plegamiento a partir del movimiento de placa tectónica. Y entonces, como en el interior de la Tierra hay cámaras de magma, o sea, de roca fundida, entonces eso hace que se vaya produciendo como un ascenso, una subida de ese magma, y entonces finalmente se produce el volcán. La creación es precisamente por el plegamiento de montañas.
Bueno, profe, el turno para preguntar es para Elías. Bienvenido, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Elías Roberto Trastillo, vivo en Sabana Larga Atlántico, y mi pregunta es para la profesora invitada. ¿Qué pasaría si no existieran las montañas?
Wow.
A ver, cariño, las montañas hacen la diversidad de climas. Entonces, fíjate, tú sería todo muy, muy caliente, se reduciría muchísimo la biodiversidad, los recursos, se haría más fácil las inundaciones en todo el territorio y todo estaría supremamente caliente.
Y nuestros paisajes serían muy tristes. Profe, estábamos escuchando a nuestros niños y niñas que nos estaban diciendo que ellos para cuidar las montañas no botan basura, cuidan el agua. ¿Cuáles crees que son las problemáticas que actualmente sufren nuestras montañas?
A ver, en este momento la problemática más grave que tienen las montañas es la minería, porque se hace a cielo abierto, se usa mercurio, por ejemplo, para los que van detrás del oro, o para sacar gas natural o petróleo, la búsqueda se utiliza el fracking. La contaminación, la deforestación, la erosión, el avance de cultivos en los páramos, que son absolutamente sagrados, la urbanización, el cambio climático, el arrojar basuras y también los cultivos ilícitos, porque empiezan a talar los bosques nativos para poder sembrar plantas que en este momento están estigmatizadas a nivel internacional porque son los precursores para hacer drogas psicoactivas.
Profe, y yo digamos que quiero que en esto prestemos especial atención, y es que tú nos digas concretamente por qué es importante cuidarlas. ¿Qué riesgos estamos corriendo si no le prestamos atención a estos problemas?
Las montañas en general son un sistema supremamente frágil, es un bioma supremamente frágil. Si no se cuidan, arriesgamos solamente la vida. En las montañas se fabrica el agua. El agua nos da de beber y nos mantiene vivos, no solamente a los humanos, sino también a los animales y a las plantas. Entonces el riesgo es terrible. El aire limpio y puro se provoca en las montañas por sus bosques, la vegetación y todo se acabaría. Y por supuesto, todo sería, si seguimos como vamos, todo se provocaría como un paisaje erodado, una erosión terrible. Y nada de vegetación, y eso sería muy triste. Además que pues todos moriríamos.
No, esto es cuestión de vida o muerte. Profe, nuestros niños y niñas son la generación que van a salvar el mundo, el planeta, y ellos son muy conscientes de que sus acciones tienen un efecto directo en nuestro planeta. ¿Qué acciones puntuales nos puedes recomendar para que también podamos apoyar y proteger todos los sistemas montañosos?
Bueno, las acciones para cuidar las montañas serían sembrar árboles nativos, no arrojarle basuras cuando tengamos la oportunidad de ir hacia las montañas, no construir ni cultivar en zona de bosque ni de páramo, utilizar energías no contaminantes, que esas ya existen hace muchísimo tiempo, pero por razones económicas, diríamoslo así, no se quieren utilizar, no se quieren implementar, no uso de químicos para la agricultura, cuidar y aumentar las zonas de parques naturales, súper importante esa parte.
Bueno, ahí tenemos ya una lista de acciones concretas que podemos realizar y apoyar. Nos siguen llegando preguntas, profe, y ahora vamos a recibir a Sofía.
Soy Sofía. Bueno, y la pregunta que le tengo a la profesora el día de hoy es, ¿de qué está hecha la lava?
La lava de los volcanes.
En varias oportunidades, cariño, que es roca fundida. La roca tiene un proceso se llama el proceso de meteorización de la roca. Ella poquito a poco se va desbaratando, ¿sí me entiendes? Y entonces finalmente llega hacia la parte subterránea, ya muy convertida en polvito, y entonces ella se hunde, y precisamente por la parte central de una de las capas del planeta, entonces coge un calor impresionante y se vuelve roca fundida, que es el magma del que estamos hablando, que sale por los volcanes cuando se producen las erupciones. ¿Ves?
Tenemos ahora, profe, la pregunta de Naomi. Bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Naomi de Santo Tanglo. Soy estudiante del grado 303, Institución Educativa de las Américas de Buenaventura Valle. Y la pregunta para la profesora es, ¿cuáles son las características de la montaña, de las montañas? Gracias.
A ver, amor, las características de las montañas son la altura, el volumen, la pendiente, o sea, la caída que tienen ellas, el espaciado entre unas y ellas, que las hacen ser sistemas independientes, que las hacen ser sierras o que las hacen ser cordilleras, y la continuidad de ellas.
Profe, de verdad ha sido una clase maravillosa. Qué honor y qué alegría tenerte con nosotros. Y sabes que siempre este, que es el salón de clases más feliz del mundo, va a estar feliz de recibirte. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias a ti, profe, y espero que ustedes se hayan divertido y hayan aprendido muchísimo, porque qué importante, Sammy, es reconocer la importancia de nuestras montañas, y sobre todo lo importante es que tú y yo y todos nos pongamos en la tarea de proteger nuestras montañas.
Es verdad, pues tú lo dijiste y creo que lo describiste mejor que cualquiera, y esto es un asunto de vida o muerte. O sea, es muy importante. Además, uno cuida las cosas bonitas que tiene. Uno en su casa tiene un cuadro súper bonito, ¿y cómo no lo va a cuidar? Pues cómo no vamos a cuidar nuestras montañas, que además nos llenan de alegría, nos hacen sentir mejores, nos dan agua, mejor aire. Bueno, ya sabemos, hay que cuidarlas, hay que protegerlas y hay que decir presente, profe, en tu casa.
Días. Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Rosa Angélica González Viola, desde Cartagena.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Carolina González Viola, desde Cartagena.
Gracias.
Gracias.
Chao. Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Gisette Valentina Cepeda Camargo.
Hola, profe, en casa. Soy Juan Felipe Garzón Ruiz, de grado quinto, sede del Rosario Jurado en Manizales. Y desde acá... Presente, profe, en tu casa.
Mi nombre es Paola Valentina Cunero, es el instructor de Prueba Técnica y Olímpica del grado 504, y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Andrea Morales González, de la Escuela Rural La Palma. Tengo 9 años, mi profesora es Gloria, y presente, profe, en tu casa. Los saludo desde la ciudad de Manizales Caldas. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, y recuerda que si aún no has enviado tu presente, profe, en tu casa, todavía puedes hacerlo, por supuesto, en nuestra siguiente clase. Vamos a verte. Y además, que todos ustedes están muy invitados a participar también en las actividades en casa. Todas nuestras clases les dejamos una actividad para que a lo largo de nuestra clase, mientras están muy juiciosos y juiciosas tomando nota de todo lo que estamos aprendiendo, podamos desarrollar nuestra actividad, Sam.
Les recomiendo que, si la están haciendo, envíenla ya como esté, porque sí, ya el tiempo se nos está acabando con la actividad en casa de hoy, y queremos, por supuesto, compartirla. Hasta donde van, está perfecto. Envíenla ya mismo al 311-859-2290. Por ahora, revisemos la respuesta del juego.
Bueno, Sammy, está bien. Revisemos lo que ustedes nos respondieron a nuestro segundo juego, que estaba muy interesante porque queríamos que ustedes nos ayudaran a completar una frase, y sé que ustedes, como son tan conocedores de este tema y han prestado tanta atención a nuestra clase, es muy fácil. Todo tu equipo de ayuda, Sammy, está listísimo para contarnos cuáles son las respuestas. La respuesta a nuestro segundo juego, Sammy.
Que ustedes nos pidieron que nos reuniéramos para decirles cuál es el nevado más alto de Colombia.
El volcán nevado más alto de Colombia. Sí, señor. Entonces, esa era la pregunta. El volcán nevado más alto en Colombia es... Jensen, ¿tú qué nos dices?
Buenos días, me llamo Jensen Ramírez Valencia, vivo en Guacarí Valle, y la respuesta de la segunda, del segundo juego, es el Nevado Ruiz.
Vamos a ver. Ahora escuchemos a Alejandra.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Alejandro Galvez Pineda. Para el segundo juego, el volcán más alto de Colombia es el volcán Cumbal.
Bueno. Muchas gracias. Tenemos una respuesta más. Vamos a ver qué nos dicen.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Gina Sandra Torres Abuela. Tengo 9 años. Vivo en Cali, Valle del Cauca. Y la respuesta a la segunda trivia es el Nevado del Huila.
Vamos a ver. Ahora Santiago también nos envía su respuesta.
Hola, profe, en tu casa. Soy Santiago José Mojica. Y el volcán más grande del Nevado es el Chimbolazo. Gracias.
Gracias a ti, a todos por participar. Vamos a mostrar entonces cuál es la respuesta correcta. Recuerda, no importa si te equivocaste, estamos todos aprendiendo. El volcán nevado más alto en Colombia es...
El volcán nevado del Huila, ahí teníamos la respuesta. Ya sabemos que aquí o ganas o aprendes, así que de todas maneras ganas. Y yo sabía que había trampita con el nevado del Ruiz, y claro, porque son muy populares. Pero bueno, ya aprendimos que el más alto, el volcán nevado más alto de Colombia es el del Huila. Ahí está la respuesta.
Y tú habías advertido, cuidado, se confunden, pero no importa. Todos son bienvenidos porque estamos aprendiendo. Vamos a revisar entonces la actividad que ustedes nos enviaron. Como les habíamos propuesto, queríamos que en el mapa de Colombia nos ayudaran a ubicar los sistemas montañosos. Y Alexis, muy juicioso, ya nos envió su actividad en casa.
Ahí vemos el mapa de Colombia y él, digamos que, bueno, hizo una construcción muy bonita en la que pintó a Colombia con los colores de la bandera.
Y hay que decirlo que puso cuáles son los países vecinos de Colombia. Ahí vemos que escribió Venezuela, Perú y Ecuador correctamente. Lizeth también nos envía su actividad, Sammy.
Ella también, mira qué ilustración tan linda la que hizo, en la que están, por supuesto, los sistemas montañosos. Y ahí encontramos también, pues, todas las regiones de Colombia, una descripción muy particular de cada una de las regiones. Aquí ya lo estamos viendo más grande y vemos unidad plana oriental, unidad de sistemas periféricos, unidad montañosa andina, unidad de llanos costeñas y unidad de valles interandinos. Y, pues, por supuesto, Lizeth Daniela Díaz, el grado 8-7, Barranca Bermeja, Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio.
Además, ella utiliza muy bien los colores para explicarnos. Santiago también nos envía su actividad en casa y él, mira, Sammy, también lo dibujó a partir de colores. Nos muestra dónde está la cordillera oriental, la cordillera central y la occidental.
También un muy lindo trabajo en casa. Muchas gracias a todos y a todas por compartirlas. Ahí también nos quedan muy claros los sistemas montañosos. Se nos acaba el tiempo, Cami, pero no nos podemos ir sin dejar la misión cumplida.
Por supuesto, esa es una tarea que queremos encomendarte para nuestra siguiente clase, así que vamos a revisar. Haz un dibujo de Colombia con sus volcanes, montañas y nevados. Envíanos un video máximo de un minuto en donde nos muestres el dibujo que realizaste o el proceso y cuéntanos cuáles fueron los volcanes que ubicaste, las montañas que ubicaste y, por supuesto, esos nevados que para ti son los más bonitos y los quieres plasmar en el mapa de nuestro país.
También esperamos que ustedes participen en la próxima clase. Para eso queremos contar con tu voz, por lo cual te vamos a hacer dos preguntas y puedes responder una o las dos en un video de no más de un minuto a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. El programa de mañana, imperdible, creaciones musicales juveniles.
Pues como nos gusta tanto la música, no te lo puedes perder, así que anímate a responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál será la manera más sencilla de lograr una experiencia musical en tu casa?
Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos de percusión más representativos de tu región?
Para mañana queremos pedirles que desde ya alisten los siguientes materiales porque nos vamos a divertir muchísimo. Por supuesto, nuestro amigo el cartón. Podemos tener dos tubos de cartón, de papel higiénico o uno de papel para cocina.
También queremos que tengan cartón o cartón paja para tapar los agujeros del tubo de papel.
Necesitaremos también cinta adhesiva de papel y pegamento.
Dos puñados de granos, arroz, lentejas o maíz pira o los tres y los podemos mezclar.
Y también necesitaremos témperas y un pincel para decorar. Así que ya lo sabes, nuestra cita es mañana a las 10 en punto porque vamos a seguir hablando de música, de canciones y tú eres lo más importante de este salón de clase.
Nosotros somos Profe en tu Casa y queremos que te quedes conectado con el territorio mágico y ya volvemos muy pronto con muchas más enseñanzas, con muchos más aprendizajes y por supuesto con esta familia que no para de crecer y que nos hace sentir muy felices porque gracias a eso nunca estamos solitos.
Thank you. En tu casa.